Cuando han pasado prácticamente 3 horas desde que se ha producido el apagón, nadie está explicando cuál es la causa. Hay mucha cautela cuando preguntamos qué es lo que ha provocado este colapso del sistema eléctrico. Escuchábamos también a la vicepresidenta de la Comisión, a la exministra Teresa Rivera, hablar de que se está recuperando progresivamente el suministro eléctrico gracias en gran parte a las fuentes renovables. Ahora mismo, de los 13.000 megavatios que se están generando en el sistema eléctrico español, prácticamente el 80% son de fuente renovable, entre la energía solar, la eólica y también parte de la hidráulica. Esto es así en parte porque el Consejo de Seguridad Nuclear ha activado su procedimiento de respuesta ante emergencias, y eso supone que los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento esta mañana, que eran 4, Almaraz, Ascó y Vandellós, han parado automáticamente, esto es lo que pone el procedimiento, y se han quedado solo funcionando los generadores diésel, que son los que mantienen operativas las centrales para el momento en el que puedan volver a verter electricidad a la red. Así que lo que tenemos ahora mismo es un sistema eléctrico que está generando poca electricidad, con un apagón que sigue siendo bastante generalizado y que se está nutriendo básicamente de fuentes renovables.
Pues mira, voy a aprovechar para recordar que en cadenaser.com acabamos de subir una información con los puntos, con las zonas del país en las que poco a poco se va recuperando ese suministro eléctrico. La foto, sin duda, de la situación en las calles, de esas estaciones abarrotadas, de los trenes parados, de los problemas en los aeropuertos, en Barajas, en el Prat. Hemos estado en este especial en todos esos puntos y hemos hablado con muchas personas que se han quedado atrapadas. Por ejemplo, con José, que en Mérida se ha quedado en un ascensor.
Ha dado la casualidad que a las 12:37 aproximadamente he cogido el ascensor, me he puesto a bajar a la calle y me he quedado entre el primero y la planta baja. Ahí he estado, pues eso, pues 1 hora 35 minutos encerrado. Pues nada, dos padres nuestros y un cigarro, que era lo que tenía que hacer.
Bueno, hay que pasarlo como buenamente se puede. 3:16 PM, Jorge Fabrega, expresidente de Red Eléctrica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Fabra,
que me confundo yo con mi compañero Jordi Fabrega. Sí. Señor Fabra, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar?
Bueno, he estado escuchando la comunicación que ha dado Red Eléctrica y yo creo que Red Eléctrica no lo sabe todavía, está investigando las causas, ¿no? Se ha limitado a decir que ha habido variaciones del flujo eléctrico en la red que ha provocado la caída de la generación, ¿no? Y al final yo no sé más que lo que estáis diciendo los propios medios, ¿no? O los comunicados de Red Eléctrica, que naturalmente son muy prudentes porque la situación todavía está bajo investigación, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Entiendo la cautela, pero usted, que además también tiene una dilatada carrera en Red Eléctrica, ¿vivió en algún momento algo parecido? Lo digo porque Eduardo Prieto lo señalaba, decía, esto es algo excepcional, nunca había pasado algo así.
No, esto yo llevo vinculado al sistema eléctrico desde hace más de 40 años y esto para mí es completamente inédito, ¿no? Es una circunstancia que nunca he vivido, ¿no? He vivido algunas situaciones relativamente graves, pero nunca un cero nacional, ¿no? El apagón de algunas zonas de España, de la red, ¿no? De Cataluña, de Aragón, caídas en Portugal, pero siempre parciales, que permiten una recuperación, una reposición mucho más rápida que cuando estamos ante un cero nacional.
Claro,
¿no?
Porque volver de un cero, ¿no? De una situación como la que estamos viviendo, por lo que hemos escuchado y hemos creído entender de la rueda de prensa de Red Eléctrica, es muy complicado. Esto no es un proceso que sea equiparable, no sé, a darle a un interruptor y que se encienda la luz.
No, para nada. Esto hay que comprender que los sistemas eléctricos son sistemas en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? La generación, es decir, la producción de energía eléctrica tiene que ser exactamente igual a la demanda de energía eléctrica. Si esa igualdad se deshace, por cualquier circunstancia, porque haya una caída de una red y por tanto la demanda que percibe la generación sea más baja, o porque hay una caída de una central y por tanto la generación es inferior a la demanda, se produce una variación de la frecuencia, ¿no?, que es incompatible con la sincronía y la estabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, reponer una situación cuando no hay generación es complicado, porque si se enciende una central, tiene que haber al otro lado una contraparte igual de demanda, ¿no? Y esto es muy difícil de hacer, se tiene que ir haciendo por zonas, poco a poco, dando tensión a unas partes y a otras de la red, para ir poco a poco, de alguna forma, reconquistando la energización de la red, ¿no? Y esto es complicado. De todas formas, yo quiero insistir en que en España estamos en las mejores manos. Las capacidades de red eléctrica están en la vanguardia, no de Europa, sino en la vanguardia mundial. El Centro de Control de Red Eléctrica es icónico, es visitado hasta por países como China, ¿no?, que vienen a verlo, ¿no? Es decir, estamos en las mejores manos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que tener tranquilidad, porque se estará haciendo con toda seguridad las cosas del mejor modo posible, ¿no?
Es decir, se restituye o se repone la energía acompasando la oferta y demanda. Le hago una pregunta muy básica, si digo una tontería me lo dice, pero cuando caiga la noche, cuando desaparezca la parte de la energía que aporta la energía solar, ¿esto puede dificultar esa reposición del servicio, del suministro eléctrico?
Bueno, pues no sabría realmente decirlo. En general, lo que se utiliza para la reposición de los sistemas eléctricos cuando hay estas situaciones son las centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque, claro, una turbina puede ser puesta en marcha simplemente turbinando agua, ¿no? Uh-huh. Y no tiene, por decirlo de alguna forma, esos mínimos de arranque que necesitan, no digo centrales de gas, sino centrales de nucleares, ¿no? Sería imposible hacerlo con las centrales nucleares, que son muy inflexibles y de gran potencia, ¿no? De una potencia cercana siempre a los 1000 megavatios, ¿no? Este país tiene ahora una proporción de producción eólica y fotovoltaica, por suerte, elevadísima, casi superior al 50%, ¿no? Pues posiblemente no facilitaría la situación, la potencia renovable que tenemos facilitaría la reposición, pero vuelvo a insistir, es que no tenemos experiencia sobre esto, ¿no? Porque es la primera vez que se produce, desde luego desde que yo tengo conocimiento del tema, ¿no?
Especular sobre un ciberataque, ya sé que me ha dicho que hay que ser muy prudente y muy cauteloso en este asunto, pero esa es una posibilidad, es decir, sabemos que hay intentos y que normalmente la red está sometida a intentos de ataques de este tipo, ¿no? Esto no es un hecho inusual.
Bueno, sí podría estar sometida, pero claro, no podemos para nada aventurarlo. He oído alguna otra explicación que podría ser más sencilla, ¿no? Que ha habido una desconexión de las interconexiones internacionales entre España y Francia que ha provocado un déficit de entrada de energía en España, si en ese momento se estuviera importando. Bueno, es lo mismo, se estuviera importando energía o se estuviera exportando, si se caen las interconexiones entre España y Francia, se produce ese desequilibrio que hablaba entre generación y demanda. Y eso, ¿sí? ¿Se oye?
¿Sí? Sí, le escuchamos perfectamente.
Ah, sí, creía que se había cortado. No, no. Si se cortan las interconexiones entre España y Francia, pues se puede producir el desequilibrio al que me refería, ¿no? Con una modificación tremenda de la frecuencia del sistema, que lleva efectivamente a una caída en cadena de toda la generación y, por tanto, al cero eléctrico. Y he oído, pero claro, las noticias son muy confusas y las estáis dando vosotros mismos, ¿no? Yo no puedo saber más, que tal vez se habrían caído esas interconexiones por un problema en redes en el sur de Francia, ¿no? Aunque los franceses parece que han logrado controlar la situación, porque la afección ha sido menor, ¿no? Es decir, que todavía estamos pendientes de saber las causas de por qué ha habido esas fluctuaciones bruscas de los flujos de energía en las redes de transporte y de distribución primaria en España.
Jorge Fabra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en esta edición especial de Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
3:24, nos vamos a ir a Andalucía porque se suceden las noticias. Estas tienen que ver con la educación, con la actividad lectiva. Ana Fernández, ahí en Andalucía se suspende toda actividad lectiva, ¿no?
Sí, eso es. La Consejería de Educación acaba de informar que se suspende la actividad lectiva por la tarde. Por otra parte, el Gobierno de la Junta ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, fase de emergencia en situación operativa 1, y ha convocado de manera urgente al Comité de Coordinación de Emergencias de Andalucía. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, pide prudencia a los ciudadanos ante lo que, aunque no hay confirmación, él dice, todo parece indicar que se trata de un ciberataque.
Bueno, ahora mismo no. Ahora lo único es pedir a los ciudadanos que sean muy prudente, ¿no? Muy prudente, porque todo está en función de la electricidad y muchos de los procedimientos electrónicos que se desarrollan se hacen a través de la electricidad, y por tanto está habiendo un apagón total. Lo digo por el tráfico rodado, donde hay pues semáforos que no funcionan y que evidentemente pueden generar un problema o pueden generar un accidente, ¿no? Vamos a esperar a ver si tenemos alguna más información por parte del Estado, vamos a indagar. Pero bueno, a través de lo que hemos visto ahora mismo de nuestros grupos de, digamos, de nuestro centro de ciberseguridad, lo que sí nos dice que un apagón de esta escala y de este nivel solo puede tener una procedencia y la más probable puede ser un ciberataque.
Los semáforos siguen sin funcionar y en Sevilla o en Málaga, por ejemplo, no funciona el metro, aunque sí los aeropuertos, gracias a los grupos electrógenos, al igual que los hospitales, que como en el caso del Virgen del Rocío de Sevilla, están priorizando las operaciones de urgencia y suspendiendo el resto. Vamos a escuchar a algunos de los afectados.
Más que había hecho montarme en el metro, no había llegado a arrancar, se cerraron las puertas y al momento se quedaron sin luz.
Yo estaba dentro, estábamos entre la parada de Puerta Jerez y el Prado de San Sebastián, se apagaron algunas luces y se paró completamente, no había ningún sonido y nos dijeron que teníamos que desalojar el vagón. Fuimos andando por el túnel, fuimos andando todo en filita india con mucho cuidado con las linternas del móvil.
Nosotros lo hemos notado, yo lo he notado estando en clase en la facultad, de repente se ha ido la luz, ha acabado antes la clase, hemos salido.
Nos ha cogido muy malamente, hombre, estábamos con el bar y la terraza llena y hemos tenido que ir desalojando clientes.
Son algunos de los afectados por el apagón aquí en Andalucía. Como decimos, aquí se ha activado el Plan Territorial de Emergencias en situación operativa 1.
En Cataluña, el Gabinete de Crisis del Govern de la Generalitat, Laura Pons, bona tarda.
Buenas tardes. El presidente de la Generalitat ha cancelado ya toda la agenda prevista para hoy. Se ha producido una primera reunión a las 2 de la tarde y habrá una nueva reunión a las 5. Reuniones aquí en el Palau de la Generalitat con consejeros implicados, con Interior, con Presidencia, con Territori. También presencia de los Mossos d'Esquadra, Policía Local, Emergencias, con la Agencia de Ciberseguridad, con Endesa y también Protección Civil. Es este comité de crisis en el Palau de la Generalitat, Protección Civil, que pide a la ciudadanía reducir la movilidad. También piden a la población que solo llamen al 112 en caso de emergencia. Rodalías Cercanías ha suspendido su servicio. El aeropuerto del Prat opera de momento con normalidad gracias a generadores de emergencia. El apagón ha pillado a Salvadorilla visitando las obras del Hall de Fira Barcelona en el Hospitalet de Llobregat, donde se celebra el Mobile World Congress. Desde allí ha recibido una llamada y se ha desplazado hasta aquí, hasta el Palau, donde nos encontramos ahora y donde reúne a este gabinete de crisis. Esto en el Palau. En el Parlament también se ha suspendido la actividad parlamentaria a la espera de nuevas informaciones, nuevas instrucciones, ahora por parte del presidente de la Generalitat. De momento, el Govern ya ha activado los planes y protocolos para garantizar la seguridad y el Ejecutivo catalán asegura que está en coordinación total con el Gobierno de España.
Durante este especial informativo, nuestro compañero Pedro Blanco está recorriendo las principales calles de Madrid. Ya nos ha contado antes cómo estaba la Gran Vía, cómo estaba la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. Pedro, han pasado pues a lo mejor hora y media, casi dos horas desde nuestra anterior conexión. ¿Tú aprecias que la situación haya mejorado algo?
Pues mira, el caso es que si tú ahora bajas de la radio, Javier, cuando salgas y te das un paseo, por ejemplo, por la calle Preciados, donde estoy ahora, en el tramo de bares, la situación es de aparente normalidad. La gente está comiendo en las terrazas. Pero hay cosas que indican que algo está pasando. Mira, una imagen que no pensé que iba a volver a ver. En una calle que une la Plaza Santo Domingo con Ópera, un grupo de empleadas de un centro de estética han sacado a la calle un viejo transistor de radio, de esos grandes, de dos altavoces, y alrededor de él había como 15 o 20 personas oyendo lo que la radio estaba contando, porque es la forma que tiene ahora la gente de enterarse. Hemos visto en las puertas del Teatro Real a decenas de trabajadores, porque pasado mañana se tiene que estrenar el cuento del zar Saltán de Rimsky-Korsakov, y un violinista nos ha dicho que esta tarde a las 7 tenían ensayo general y que no saben qué es lo que va a ocurrir. Y al lado de la comisaría de Leganitos constantemente surgen patrullas de policía que se están presentes por el centro. Hemos hablado con una de ellas, le hemos preguntado si todo está en calma y nos han dicho que de momento sí, sin incidentes de seguridad.
Pues esa es la aparente normalidad de las calles de Madrid que sigue recorriendo Pedro Blanco. Otra imagen bien distinta la tenemos en un hospital de Madrid. Constanza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Constanza es radióloga en el Hospital 12 de Octubre de la capital. Acabas de terminar tu turno, me dicen. Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo ahí en el 12 de octubre.
Pues efectivamente terminé mi turno hace un rato y bueno, la verdad es que se ha vivido con bastante normalidad, en el sentido de que, bueno, ya sabéis, como contaban los compañeros de La Paz, que nosotros tenemos generadores automáticos independientes en quirófanos, en las UBIs, los respiradores, todo eso está estudiado para que cuando hay un tipo de emergencia así no se paren las cirugías urgentes y los pacientes que requieren un respirador, etcétera. Entonces, en ese sentido, bien, lo que pasa es que, claro, hay ciertos aparatos, por ejemplo, en rayos, algunos escáneres, algunos aparatos de rayos, pues han dejado de funcionar. Entonces, los pacientes ambulantes, pues algunos, entre que no han podido venir o que el aparato no estaba en funcionamiento, pues no se ha podido realizar. Pero la actividad urgente, que es pues la fundamental, está siguiendo su curso. Y bueno, hay, por ejemplo, el sistema informático funcionaba sin problema. Y claro, pues al principio pues todos un poco asustados, porque de repente se ha acabado la luz y estábamos ahí en los pasillos un poquito con la luz de emergencia sorprendidos. Pero bastante tranquilidad, los ascensores funcionaban, lo que pasa es que bueno, pues por precaución no los hemos cogido y eso es lo que os puedo contar.
Constanza, me decías que algunos aparatos han dejado de funcionar o que directamente no funcionan. Los que lo hacen o el suministro de energía que recibís a través de los generadores, ¿cuánto dura? Sé que es una cuestión a la que te traslado muy técnica, pero claro, entiendo que no es infinito el tiempo.
Pues no sé exactamente el detalle técnico. Nuestro jefe de servicio nos ha estado contando ahora justo la información más detallada sobre cómo funciona el escáner de la general, el escáner de policlínico, la resonancia de unos edificios y de otros. Y yo sé que hay una central térmica, o sea, una energía diferente que está en el edificio de al lado, que tiene lo que os decía, un generador independiente que envía energía constante, pero no sé, claro, el detalle técnico ese no lo conozco, la verdad. Yo creo que va a seguir funcionando sin problema. Lo que pasa es que, bueno, por la tarde se ha parado actividad ambulatoria no urgente, pues con vistas a poder atender lo urgente, claro.
Constanza, un abrazo. Sí.
Muchas gracias.
Y gracias por estar ahí. 3 de la tarde y 31 minutos. Vamos solapando las noticias sobre el apagón con las fotos que vamos recibiendo desde diferentes puntos de España de la recuperación del suministro eléctrico. Vamos a ir a Euskadi, que es precisamente una de las zonas donde primero se ha ido recuperando la energía, la luz, el suministro eléctrico. David Yurre, Vitoria. Hay algunos hospitales que empiezan a trabajar ya con cierta normalidad, ¿no?
Eso es, aquí en Vitoria poco a poco se va recuperando una cierta normalidad, ha vuelto la luz a gran parte de la ciudad, ha vuelto, como decías, el suministro a los hospitales, que era la principal preocupación. Se da la circunstancia de que en Álava es jornada festiva, son las fiestas patronales, es fiesta laboral, por tanto, no hay clases, las fábricas, las oficinas, las instituciones están vacías, y eso precisamente, bueno, pues ha ayudado a amortiguar los efectos del apagón que ha pillado a miles de personas de fiesta en la romería de Armentia, una pequeña localidad en la periferia de Vitoria. Allí, de hecho, siguen las celebraciones porque las chornas, los puestos de comida y de bebida, por ejemplo, han tirado de grupos electrónicos, de grupos electrógenos y siguen funcionando. En Vitoria se han restablecido los semáforos, también las cámaras de control de tráfico, han vuelto a funcionar los ascensores, los bomberos han atendido más de medio centenar de incidencias, numerosos rescates. En los centros cívicos, centros deportivos, se han tenido que desalojar las piscinas que no funcionaban, pues porque también tampoco funcionaban los sistemas de depuración. En fin, el listado de contratiempos, como te puedes imaginar, no tiene fin. Se han suspendido también algunos actos festivos. Ahora mismo el Ayuntamiento ha convocado la mesa de crisis, al igual que el Gobierno Vasco, que ha declarado la fase de alerta del Plan de Protección Civil de Euskadi, el conocido como LAVI, que se hizo popular durante la pandemia y que preside el Lehendakari, se va a reunir en los próximos minutos.
Decía el director de operaciones de Red Eléctrica Española, Eduardo Prieto, que la luz estaba llegando sobre todo primero a zonas fronterizas con Francia, está ocurriendo por ejemplo en Euskadi, o por ejemplo zonas fronterizas entre España y Portugal. Es el caso de Salamanca. Estamos en nuestra redacción central en Castilla y León. Eva Marín, a Salamanca ya ha regresado el suministro eléctrico.
Eso es lo que nos dicen nuestros compañeros desde Salamanca, por lo menos al centro de la ciudad, que además hoy hay que tener en cuenta que es un día de fiesta, porque hoy se celebra el lunes de agua, se ha ido a trabajar al colegio y luego se va a degustar el hornazo a las riberas del río Tormes en la ciudad, y parece que lo están disfrutando porque por lo menos en el centro de la ciudad hay luz. De todas formas, este apagón está transformando en Castilla y León las calles en los hogares. La gente ha salido de su casa para salir a las calles, tenemos las terrazas llenas en las ciudades de Castilla y León, y además se está dando la circunstancia de que las puertas de los comercios se están quedando también los trabajadores, porque no pueden establecer los cierres de seguridad de sus establecimientos y tampoco pueden marcharse a casa con el establecimiento abierto. Es una de las cosas o de las fotografías que estamos viendo en este apagón en Castilla y León, donde también Renault, una de las principales factorías de esta comunidad con sedes en Valladolid y Palencia, se ha parado la producción en cuanto ha llegado el apagón y se ha enviado a todos los trabajadores a casa porque no podían seguir en los turnos de tarde y de noche. Y en ciudades como Soria, por ejemplo, también los ayuntamientos han activado a todo el personal municipal, a los bomberos, para atender pues a esas personas que se quedaban encerradas en los ascensores, o incluso para la apertura de los garajes, que tampoco se pueden abrir con los mandos a distancia. Y en el servicio 112, aparte de las llamadas de evitar, bueno, ese llamamiento que se ha hecho para que no se hagan llamadas solo para saber qué es lo que está pasando, bueno, pues se ha reforzado la sala principal en Valladolid para poder atender al mayor número de personas que puedan estar llamando con temas urgentes.
Pues vuelve la luz a los hospitales de Euskadi, se recupera cierta normalidad en muchas poblaciones del País Vasco, se restablece el suministro en Salamanca, como nos acaba de contar Eva, y ahora mismo Jordi Fàbrega, tenemos datos actualizados que nos llegan desde Red Eléctrica.
Sí, unos datos actualizados hace un par de minutos Red Eléctrica, y que lo que vienen a hacer es confirmar lo que estamos contando, que se está consiguiendo recuperar la electricidad en varias zonas del norte, del sur y del oeste de la península. Tenemos constancia, como hemos escuchado, de que se ha recuperado el suministro en gran parte del País Vasco, también en zonas de Salamanca, también en Galicia nos llegan datos de que se está recuperando el suministro eléctrico, por ejemplo, en Ourense, como nos contaba Antonio.
Bueno, pues aquí en Ourense la verdad que todo, por lo menos en nuestra zona, ya hemos recuperado lo que sería el suministro de la luz. Es verdad que fueron casi dos horas sin tener, no pudimos hacer la comida, pero bueno, ahora mismo todo está en condiciones, ya podemos...
Así que la luz poco a poco va regresando en estas zonas del norte, del sur y del oeste de la península. Hay que recordar que Red Eléctrica ha dado un plazo estimado de entre 6 y 10 horas para recuperar la totalidad del suministro eléctrico, por lo que hasta la próxima noche, aproximadamente, según estos cálculos... muy provisionales que ha dado el responsable de operaciones de Red Eléctrica, no podremos hablar de que la luz ha vuelto con normalidad a todos los hogares y empresas de España.
Bueno, mucha paciencia, 3:37 de la tarde, estamos en esta edición especial de Hora 14 contándoles el minuto a minuto de este apagón masivo que afecta a España, que afecta también a Portugal y a puntos del sur de Francia, pero hay otras cuestiones de última hora de las que estamos pendientes. Hemos contado que Putin ha vuelto a poner sobre la mesa esta mañana un alto el fuego. Hay respuesta de Ucrania, hay movimientos también en Estados Unidos y parece que objetivamente algo se mueve de cara al final de la guerra de Ucrania. Javier Liebana.
Sí, porque Putin ha decretado un alto el fuego de 72 horas en esa tregua, en esa guerra de Ucrania, entre el próximo 8 de mayo y el próximo 11 de mayo. Y Ucrania está lista para apoyar un alto el fuego permanente y estable. Es lo que ha dicho hace unos minutos el ministro. Ministerio de de Asuntos Exteriores de este país, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, primera reacción desde Kiev del ministro de Asuntos Exteriores, que como dices, está dispuesto a apoyar un alto el fuego permanente y estable, según asegura esta portavoz desde el Ministerio de Exteriores. Lo cierto es que Putin ha propuesto de momento esos tres días de tregua desde la medianoche del 7 al 8 y hasta el 11 de mayo, y también desde Ucrania esperan que sea efectivo esta vez este alto el fuego, porque recordemos que la última vez en el alto el fuego de la Pascua, finalmente ambos bandos se acusaron de romper ese alto el fuego.
Pues esa es la noticia hasta ahora. Y Trump, tenemos ya también comunicado de la Casa Blanca, Trump quiere que ese alto el fuego sea también permanente. Esto es lo último y lo único que tenemos respecto a la Casa Blanca. Dice ahora mismo la Casa Blanca que ese alto el fuego tiene que ser permanente, Casale.
Hora 14.
Y volvemos a la calle. Hemos estado recorriendo las calles de Madrid con Pedro Blanco. En la Plaza de España de Barcelona está Bernat Herrandiz. Bernat, ¿cuál es la foto sonora ahora mismo ahí?
Pues mira, ahora mismo hay muchos coches, tráfico denso, algunos semáforos han empezado a funcionar por esta zona, pero los que dan acceso a la plaza aún están sin luz y son los silbatos de los agentes de policía los que están regulando el tráfico. Los comercios siguen sin luz, ahora mismo estamos delante de un hotel de 12 pisos, todo a oscuras. A unos metros la parada de metro, como todas las de Barcelona, también está cerrada con el corte de luz. Muchos pasajeros se han quedado atrapados dentro y han tenido que ser evacuados de los túneles andando por las vías. A esta hora la imagen es que hay mucha gente en la calle y también en las paradas de buses, donde se han formado grandes grupos de gente porque es el único transporte público que funciona a esta hora, y esto está haciendo que veamos autobuses llenos hasta arriba.
Eso es Barcelona. En Madrid, en el Palacio de la Moncloa, ya está reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Ana Fernández Vila.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde las 3 de la tarde están reunidos en Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional, que lo ha convocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de urgencia, porque es el órgano encargado de coordinar y dirigir la gestión de crisis como esta. En este órgano están las tres vicepresidentas, casi todos los ministros, exteriores, presidencia, defensa, interior, transporte, industrias, economía o sanidad, y también el jefe mayor del Estado de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad o la directora del CNI. En este momento seguimos a la espera de que el Gobierno informe de cuáles han podido ser las causas de este apagón. Por ahora, lo que nos dicen, insisten en que toda la información que den tiene que ser con datos contrastados.
Bueno, pues vamos siguiendo y recibiendo más datos, que por ejemplo el personal de Adif está informando ahora mismo con un megáfono en mano a los pasajeros de la situación que se vive en la red viaria, en la red ferroviaria española, y dicen que se va a reanudar su actividad no antes de las 6 de la tarde, es decir, hasta las 6 de la tarde en principio no van a funcionar los trenes en esa céntrica estación en Madrid. Otros puntos de conexión en Euskadi, estamos muy cerquita de la refinería de Petronor allí en el País Vasco. Ahí está Gonzalo Loza. Creo que la actividad en esa refinería se mantiene con total normalidad.
Se mantiene con total normalidad. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Sí, pero la imagen ahora mismo aquí es muy potente porque estoy en la entrada de esta refinería, la más importante de todo Euskadi, y esta mañana aquí en el municipio de Muskiz y en toda la zona de la margen izquierda cundía la alarma. Aquí hay varias chimeneas y tres de ellas aún emiten un humo negro visible a kilómetros. De hecho, aquí huele a combustión en esta misma entrada. Desde la planta nos dicen que esto es resultado de las medidas de seguridad que se han activado desde que se ha producido el corte masivo de electricidad. Desde la empresa nos aseguran que todos los sistemas de emergencia están funcionando correctamente. De hecho, estas antorchas, nos dicen, son imprescindibles en las instalaciones industriales para liberar presión en situaciones puntuales. Más allá de este punto aquí en Vizcaya, en esta refinería, que como decimos funciona con normalidad, se va recuperando poco a poco la situación. Algún semáforo en Bilbao sin funcionar y los tranvías parados. Los bomberos han realizado en 2 horas hasta 44 intervenciones para rescatar a personas atrapadas en ascensores. Euskadi ha activado la fase de alerta del Plan de Protección Civil y ha activado también una mesa de crisis para analizar esta situación.
Lo estamos remarcando desde la 1:00 de la tarde. Por favor, si no es estrictamente necesario, no cojan el coche, no cojáis el coche. Lo dice una y otra vez la DGT, que está siguiendo esta jornada, este apagón masivo, Marina, con muchísimas dificultades porque las cámaras no funcionan.
Como pueden, dice la DGT, que están en parte ciegos. Las cámaras en alimentación fotovoltaica no funcionan, tampoco las señalizaciones ni muchos semáforos. Por eso piden evitar desplazamientos que no sean totalmente necesarios. Avisan ahora mismo, por ejemplo, de cortes de tráfico intermitentes en las entradas a Madrid. Solo se está permitiendo el paso del transporte público, así que en las grandes ciudades la circulación está muy complicada. El mismo llamamiento ha hecho el alcalde de Madrid: evitar desplazamientos de todo tipo. El apagón afecta al metro, a los cercanías, y el ayuntamiento ha cerrado también los túneles de la M30. Es importante dejar vías libres para los servicios de emergencia. También las líneas telefónicas, lo venimos recordando también desde primera hora, las líneas del 112, no llamar si no estamos en una situación de emergencia.
Pues con los datos que tenéis ahora mismo en la Dirección General de Tráfico, vamos a tratar de actualizar sobre todo la situación en las salidas de las grandes ciudades. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En este momento desde la DGT les advertimos que no se encuentran disponibles las cámaras, semáforos ni paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos que eviten desplazarse. Además, hay cortes intermitentes en todos los accesos a Madrid por las arterias principales para todos los vehículos, salvo para transporte público, y también encontrarán tráfico especialmente denso en todas las entradas y las salidas de los principales núcleos urbanos del país.
Pues esta es la situación en las carreteras, ya digo, muchos problemas, por ejemplo, en las salidas de Madrid ahora mismo, de muchas personas a las que este apagón les ha pillado en el trabajo y que han decidido regresar a casa. Pero lo remarcamos una y otra vez, por favor, a ser posible evitemos la circulación, porque en algunas vías se vive una situación, digamos, bastante complicada. Jordi Fàbrega, vamos a recordar, antes hemos dado información con Rubén Sánchez, ¿no?, sobre las indemnizaciones a las que tienen derecho los pasajeros que se hayan visto envueltos, por ejemplo, pues que estaban en mitad de un viaje y se han quedado atrapados en el tren o que no han podido coger un avión. Pero ¿qué pasa con los trabajadores tal día como hoy? Por ejemplo, yo no sé si las personas trabajadoras tienen derecho a algún tipo de permiso retribuido por lo que ha pasado.
Pues lo que hace justo el Ministerio de Trabajo es recordar que todos los trabajadores tienen permisos retribuidos en caso de que no tengan posibilidad de desplazarse a su puesto de trabajo o de desempeñar sus funciones. Recuerdan que estos permisos que se crearon hace unos meses también operan ante el apagón de la red eléctrica que se está produciendo hoy, y por tanto lo que hacen es reclamar a todos los trabajadores que sigan las instrucciones de las autoridades, que mantengan la calma, y les recuerdan que existen estos permisos retribuidos que pueden cubrir la ausencia o los problemas para desplazarse en situaciones como la actual.
Hemos hablado del transporte, hemos hablado de la situación en los hospitales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien tenía un juicio pendiente hoy? Hemos hablado hace unos minutos con Lucía, que es magistrada en Ferrol. La mañana en los juzgados ha sido realmente complicada.
Las declaraciones que estaban señaladas para hacer en el día de hoy las hemos tenido que suspender, ya que no funcionaban los sistemas de grabación. Y bueno, si bien había la posibilidad también de hacerlas de manera a través de ordenador, porque los jueces disponemos de portátiles, no había manera de imprimirlas para que las partes pudiesen llevarse una copia y firmarlas. Entonces se han suspendido. En cuanto a la regularización de detenidos y resolución de órdenes de protección, lo que hemos hecho ha sido transcribir a mano la parte dispositiva de las resoluciones, firmarlas y sellarlas por dando fe por parte del letrado de la Administración de Justicia, bueno, como se hacía no hace tanto tiempo, y las hemos entregado en mano. Y en un caso concreto en el que teníamos que resolver una orden de protección y notificárselo a un investigado que no compareció al juzgado, pues lo que hemos hecho ha sido entregar la resolución, parte de la resolución manuscrita a dos policías que han venido a por ella, del mismo modo firmada y sellada por tanto por la jueza como por la letrada de la Administración de Justicia del juzgado, y para que ellos en la medida de lo posible pues intenten localizar a esta persona y le puedan notificar la resolución, todo ello sin perjuicio de en cuanto se vuelvan a restablecer los medios eléctricos, pues redactarlas de manera correcta.
A Lucía todo lo que nos ha contado de cómo ha sido su mañana en los juzgados de Ferrol, que seguramente ha sido una mañana muy parecida a la que se ha vivido en otros juzgados, donde había citaciones, juicios pendientes y que evidentemente en muchos casos han tenido que quedar suspendidos o anulados. Hacemos otra ronda por los centros de transportes. Volvemos a Atocha. Nos contaba antes Adrián del Pozo que la actividad era nula prácticamente, que había muy poquita gente dentro o nadie, mucha gente fuera y sobre todo mucha desinformación. información. Yo no sé si en esto último, en lo de la información, hemos mejorado un poco. Decíamos hasta hace unos minutos, ¿no?, que estaban informando en Chamartín, por ejemplo, megáfono en mano, de que la circulación ferroviaria no se iba a restablecer en esa estación madrileña como poco hasta las 6 de la tarde. ¿Hay algún dato, alguna información que circule por allí, por Atocha, Adrián?
¿Qué tal, Casal, otra vez? Bueno, de momento no hay ninguna información otorgada a la gente que está aquí esperando. La última hora aquí es que la Policía Nacional ha desalojado el parking de la estación Atocha. Lo han hecho para facilitar, dicen, el trabajo de los servicios de emergencias, no porque haya pasado nada en concreto. Es porque si se producen accidentes, por ejemplo, pues una ambulancia pueda acceder si lo necesita. Así que ya ni dentro de la estación ni tampoco en sus alrededores más próximos queda absolutamente nadie que no vaya vestido con el uniforme gris y morado de la Renfe. Hemos hablado con alguna de las personas que quedan un poco más lejos, un poco más allá, con algunas de las personas que se encontraban dentro de la estación y que han tenido que ser evacuadas.
Sí, nos han evacuado.
Sí, sí, de pronto se ha apagado todo y ya. Estábamos en la cola para entrar al tren y a eso de las 12:30, 1:20, nada, todo el mundo fuera. Todo, todo.
Bueno, pero piensas que es un apagón normal.
Mucha serenidad de todo, sí, el mundo, incluso un poco de desconcierto, pero la gente, sí, muy amable, muy colaboradora.
Sí, yo estaba dentro de la estación cuando nos han evacuado. No hemos sido conscientes. Nos hemos dado cuenta de que veníamos en el taxi, que los semáforos.
La gente tranquila en esta glorieta de Atocha. Solo hay luz en un punto, que es el hotel frente a la estación, es desde donde hablamos. Desde aquí se ve una marea de maletas que son llevadas de aquí para allá con gente de todos los puntos de España, también algunos extranjeros, eso sí, todos con la misma cara. Pasado el pequeño susto inicial, pasada la sorpresa, una vez desalojados, siguiendo la luz que entraba del exterior y también las luces de emergencia, aquí fuera de la estación de Atocha queda la resignación. Aquí nos quedaremos, dicen. ¿Qué remedio nos queda?
Resignación, ¿qué remedio nos queda? Eso dicen los pasajeros en Atocha. En el Prat, ¿mejora algo la situación, Santiago Valle?
Muy buenas, de nuevo. Hay bastantes aglomeraciones, colas en el departamento de incidencias y en la zona de transportes terrestres. Se han cancelado, la última actualización son 12 vuelos. Nos dicen desde AENA que son afectaciones provocadas por los aeropuertos de destino o de origen, por ejemplo, Lisboa, Bilbao, París. Están afectados y eso afecta también a estos vuelos. El aeropuerto funciona con normalidad gracias a las dos centrales eléctricas que tiene este aeropuerto de Barcelona y nos dicen que mientras haya gasoil seguirán funcionando estas dos centrales eléctricas autónomas, pero hay muchas colas en la zona de incidencias por la cancelación de los vuelos y sobre todo hay muchísima gente en aglomeraciones en la zona de los buses para salir, para llegar al aeropuerto, cientos de personas que se acumulan porque lógicamente no están llegando los buses, no está funcionando el metro, no está funcionando el tren de acceso al aeropuerto del Prat y esto está generando algo de caos en la zona de transportes terrestres.
Claro, el problema, Fábrega, no es tanto que no puedan operar los aeropuertos que están recibiendo energía a través de esos grupos electrógenos, sino que los pasajeros no llegan.
Claro, este es uno de los problemas. De hecho, nos están explicando fuentes de algunas de las principales compañías que operan en España, como Air Europa, como Iberia, como Vueling, que ellos siguen operando sus vuelos, aunque eso sí, lo hacen con las limitaciones que les imponen los gestores aeroportuarios. Sabemos que, por ejemplo, en Portugal se ha suspendido la llegada de vuelos desde España hasta dentro de un par de horas y esto lo que hace es que el vuelo no pueda salir del aeropuerto de origen si es español. Así que entre las gestiones del espacio aéreo que está haciendo Enaire y lo que les permite a Aena, las compañías siguen operando vuelos, pero es verdad que no es una situación normal, sino que se están produciendo retrasos y problemas, como nos contaban ahora desde Barcelona.
Fran Montaner, Huesca, ahí también empieza a llegar el suministro eléctrico.
Así es, comienza a llegar paulatinamente. Primero lo ha hecho en la zona de Jaca, ha bajado hasta Sabiñánigo y ya ha llegado a buena parte de Huesca capital y parece que todavía no se acaba de recuperar en la zona oriental, la más pegada a Cataluña, donde también en las residencias se sigue trabajando con los generadores de gasolina. Las afecciones han sido notables, entre ellas también hemos visto grandes colas en las gasolineras, incluso ha tenido que tomar parte la Guardia Civil para regular un poco el acceso a las mismas, y en Huesca capital, por ejemplo, los bomberos a esta hora ya han tenido que rescatar a más de 26 personas en algunos ascensores de la capital alto aragonesa.
Va cambiando, ¿no?, todo el panorama. Desde que empezamos a la una en punto de la tarde, Jordi, contábamos, ¿no?, el corte absoluto de suministro en todos los puntos, a la situación que estamos viviendo ahora, que ya es el de las localidades recibiendo al menos ese suministro. Yo no sé si eso aparece reflejado de alguna manera en la gráfica.
La gráfica, tenemos también algunos problemas para verlo, pero es verdad que en los últimos minutos se está produciendo un empujón, digamos, de la recuperación de la demanda. Ojo que si sigue habiendo un apagón bastante generalizado, que hay muchas zonas de España donde sigue sin llegar la luz. Pero es verdad que cuanto más cerca de la frontera con Francia y de Portugal esté residiendo uno, más posibilidades, por lo que vemos en el mapa y en los datos, hay de que vuelva la electricidad. Ahora mismo, para que te hagas una idea, según los últimos datos, nos estábamos acercando a unos 14.000 megavatios de generación que se estaban generando. Lo normal en un día como hoy sería a estas horas unos 24, 25.000, así que nos queda aún bastante por recuperar.
Y como decía Red Eléctrica, entre 6 y 10 horas, ese es el plazo, el tiempo estimado para la recuperación completa de la distribución de la energía eléctrica. Bueno, hemos estado en Eibar en este programa, les hemos contado la historia de unas personas que estaban encerradas en un ascensor además acristalado al que le daba el sol. La situación ahí era un poquito agobiante y creo que lo han resuelto ya, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, acaban de salir las personas que en total debían ser como 4 niños y otros tantos mayores. Al parecer, una de las mujeres que estaba en el ascensor está embarazada y bueno, pues final feliz. Se ha intentado sacarlos de distintas maneras, los bomberos lo han hecho, se han descolgado, les han facilitado agua, han abierto la trampilla del ascensor para que pues no tuvieran problemas con el aire y después, finalmente, después de intentarlo con sendas baterías para intentar reactivar el ascensor, lo han tenido que hacer mediante una polea y subiendo el ascensor hasta la parte alta. Hace escasamente 3 minutos que han salido las personas, entre aplausos de los presentes, muchos de los presentes familiares de quienes estaban dentro, así que afortunadamente podemos hablar de momento, al menos, de un final feliz.
Juan Macano, me han dicho además que este final feliz se ha celebrado entre aplausos.
Efectivamente, pues sí, ha habido aplausos, como te digo, además de los curiosos que estaban arremolinados en la parte baja y en la parte alta, había familiares de las personas que estaban atrapadas. Y bueno, pues ha sido un verdadero alivio. La impresión que me da es que estaba más nerviosa la gente que estaba fuera que las que estaban dentro, que daban la impresión de tranquilidad, lo cual seguramente les ha ayudado mucho, y además teniendo en cuenta que había menores en ese ascensor, creo que ha sido muy inteligente por parte de los mayores.
Juan Macano, un abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo.
La información en directo desde Eibar. Seguimos recopilando todos los datos que tenemos y que nos van llegando de zonas, de pueblos que se van sumando a esa lista que estamos actualizando en cadenaser.com de poblaciones que recuperan el suministro. También está ocurriendo en la provincia de Ourense. Ricardo Rodríguez, Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Zonas del centro de la ciudad de Ourense van recuperando paulatinamente ese suministro eléctrico. También el municipio de Barbadas, situado junto a la capital de la provincia ourensana, son los primeros puntos de Galicia en los que hay constancia de esa recuperación del suministro eléctrico, situación que contrasta a esta hora con lo que ocurre en otros puntos de Galicia, como la planta de Alcoa en A Mariña de Lugo, donde están paradas la totalidad de las cubas, está absolutamente parada la producción en esa planta. También la planta de Stellantis en Vigo continúa sin luz a esta hora. Los aeropuertos gallegos operan con cierta normalidad, la Xunta está haciendo un seguimiento de la situación y lo que nos confirman es que de momento el único punto de Galicia en el que se ha recuperado el suministro eléctrico es puntos de la ciudad de Ourense y ese municipio de Barbadas.
Mariola Lourido, mensaje del Ministerio de Sanidad.
Mensaje de tranquilidad. El Ministerio de Sanidad dice que hasta ahora no se ha comunicado ninguna incidencia relativa a la falta de suministro eléctrico en los hospitales gracias a la activación de los grupos electrógenos alternativos a los generadores. El Ministerio de Sanidad está en continuo, en permanente contacto y coordinación con las comunidades autónomas, con Ceuta y Melilla. Insistimos, por el momento no hay constancia de ninguna incidencia grave derivada del apagón del suministro eléctrico. Ahora mismo la ministra de Sanidad, Mónica García, está participando también en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Hay reuniones por todas partes porque el secretario de Estado también está en el Ministerio del Interior.
Consejo que sigue reunido a esta hora en Moncloa. 3 minutos para las 4 en punto de la tarde. Le damos el relevo a Francino en la ventana en este tiempo especial de información aquí en la cadena SER, pero Líbana, nos decías antes sobre la guerra de Ucrania que había respuesta de los Estados Unidos.
Sí, exactamente. La reacción de Ucrania la hemos contado hace unos minutos. Dice el gobierno de Zelensky que está listo para apoyar un alto el fuego permanente y estable a esa noticia que ha dicho esta mañana Vladimir Putin, que ha anunciado una tregua de 72 horas desde el día 8 de mayo hasta el 11 de mayo y nos habíamos quedado con la reacción de la Casa Blanca. Allí acaba de hablar la portavoz corresponsal en Washington, Sara Canas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y en la Casa Blanca se ha celebrado hace nada, cuestión de una hora, una rueda de prensa con la portavoz de Donald Trump, Caroline Leavitt, y al preguntarle por esa tregua temporal anunciada por Putin, ha dicho lo siguiente.
Vladimir Putin this morning offered a temporary ceasefire. The president has made it clear he wants to see a permanent ceasefire first to stop the killing, stop the bloodshed. And while he remains
Donald Trump ha dejado claro que quiere ver un alto al fuego permanente y que se terminen las matanzas. Ha dicho que el presidente se muestra optimista en alcanzar un acuerdo, pero que a la vez es también realista, que ambos líderes tienen que sentarse a negociar un acuerdo de paz. De hecho, Leavitt ha hablado de la frustración que el presidente estadounidense siente hacia Putin y Zelensky. Es el mensaje que Trump y la Casa Blanca lanzan, de hecho, en estos últimos días, que se les acaba la paciencia y que si no ven una clara voluntad de alcanzar un acuerdo, Estados Unidos abandonará su rol de mediador, y destacar también que Trump tiene prisa para zanjar esta guerra y hacerlo a poder ser coincidiendo con sus 100 primeros días de mandato, que se celebran exactamente mañana.
Entre 5 y 9 horas, ese es el tiempo ahora mismo que va a tardar en regresar todo el suministro eléctrico a la red. Estamos contando este apagón eléctrico masivo. Jordi Fàbrega, recopilamos.
Restablecimiento en marcha, pero aún con muchas zonas a oscuras. Red Eléctrica informa de que se está recuperando el suministro de electricidad por el norte, por el sur y por el oeste. Tenemos ya noticias de que tanto en el País Vasco como en zonas de Castilla y León, Galicia, también en Cataluña, ha vuelto la luz. En cuanto a los servicios, acabamos de conocer que Adif ha anunciado la suspensión de toda la circulación ferroviaria hasta nuevo comunicado. Es el anuncio que se acaba de hacer hace unos pocos segundos, mientras seguimos contando minuto a minuto pueblos que recuperan la luz.
La SER desplegada en todas las comunidades, en todas las localidades. La noticia hasta ahora es que va regresando poco a poco el suministro a algunas localidades del norte, del sur, zonas fronterizas entre España y Portugal, entre España y Francia, en Euskadi, en Salamanca, nos contaban hace unos minutos, se recupera poco a poco el suministro. Tiempo especial de información aquí en la SER.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
El tiempo es una guerra perdida y avanzamos a golpe de dudas. Dejaré por escrito mis disculpas. ¿No era acaso eso lo que querías? El miedo es falta de perspectiva. ¿Quién quiere vivir en una burbuja? Hace falta tener buena cintura y los golpes sortear. Nada me ha regalado la suerte. Lo perdido quedó en el olvido. Un fugitivo de cuerpo presente. Desde aquí hasta la eternidad. Tengo algunas cuentas pendientes. Un verso, un puente y un estribillo. Escribiré canciones urgentes antes de cerrar el último bar.
Hola, hola, buenas tardes. Bueno, cada vez tengo más claro que hacer planes en la vida es un ejercicio, digamos que bastante discutible, cuando no directamente inútil. Ese verso que escuchábamos, lo de hace falta tener buena cintura y los golpes sortear, es una canción de Enrique Bunbury, de su nuevo disco. Hoy teníamos previsto hablar con él aquí en La Ventana, igual que otras personas habían planeado, pues yo qué sé, viajar en tren, en coche, en avión, examinarse, ir al médico, operarse, ir a clase de guitarra, ir de compras, seguir trabajando, desde luego. Bueno, pues todos los planes, ya saben, hasta ahora que han saltado por los aires, con ese apagón total que a las 12:30 ha dejado la península ibérica sin luz y sin energía. A esta hora, recordemos, ya tenemos un cálculo aproximado de cuándo se va a recuperar la normalidad, parcial o total, entre 6 y 10 horas desde que comenzó el accidente, es el cálculo oficial que hace Red Eléctrica. En cuanto a las causas, bueno, pues insistir en que lo primero que nos vino a todos a la cabeza, que esto tiene, o tenía, toda la pinta de ser un ciberataque, bueno, no está confirmado ni muchísimo menos, Javier Bañuelos. Recordemos lo último que tenemos de este asunto.
Pues mira, Carlos, lo primero, nos insisten mucho, nos piden prudencia, claro. No se da nada por seguro, ni siquiera ese ciberataque, por muy posible que parezca, Carlos, nadie tiene la certeza sobre el origen. Es cierto que el CCN, el Centro Criptológico Nacional, recordemos que depende directamente del CNI, lleva desde el minuto uno investigando si algún grupo de hackers ha podido tumbar la red eléctrica en España, pero que lo investigue, Carlos, no quiere decir que haya una hipótesis claro. principal sobre el origen de este gran apagón. Es cierto que España, bueno, ha estado ya en el foco, ¿no?, de muchos grupos de hackers, pero insistimos, no hay confirmación, hay que tener mucha cautela. De hecho, nos consta, y esto es importante, Carlos, ojo, porque ya están circulando algunas reivindicaciones sobre posibles autores de un ciberataque, reivindicaciones falsas, según nos apuntan fuentes de la Seguridad Nacional directamente implicadas en esta investigación.
Bueno, hay que recordar algo, además. He estado haciendo rastreo de grandes apagones en la historia de Europa y hay uno en concreto en Italia, el año 2003, cuando casi 56 millones de personas, prácticamente todo el país, se quedó casi 24 horas sin luz, afectando pues trenes, hospitales, servicios públicos, igual que hoy en España. Y la causa, se supo después, fue una línea suiza que había fallado. Eso digo que ocurrió en 2003. Otro apagón importante se vivió en noviembre de 2006, cuando una desconexión programada en Alemania salió mal. Y mira, Jordi Fàbregas se acuerda de ese episodio, ¿verdad? Y dejó sin suministro a más de 15... Se acuerda porque nos tocó también a nosotros. 15 millones de afectados entre España, Portugal, Bélgica, Francia, Italia y Alemania. Y más recientemente, bueno, en junio del año pasado, en 2024, un fallo en el sudeste europeo provocó apagón total en Albania, Montenegro, en Bosnia y en Croacia, aunque el resto del continente evitó verse afectado. El colapso demostró, pues eso, la fragilidad de algunas zonas ante eventos imprevistos que no sabemos a esta hora si son por razones técnicas o por otras que ojalá no se confirmen. En cualquier caso, hoy es un día de radio, pero de radio a tope, de radio a pilas, de radio en el coche, de estar contando al minuto lo que sucede, y hay dos planos informativos para contar esta historia. El primero, este que estamos haciendo con Bañuelos, con Fàbrega, con Guillermo Lerma, con todos, que es el plano político, el técnico, el económico, y luego está el plano civil. Es ir viendo y comprobando cómo se vive en todo el país una situación de emergencia, y eso se hace a través de historias y de fotografías sonoras. Por ejemplo, dos voces de este programa, Marta Del Vado y Rafa Panadero. Les vamos a escuchar a mí, pero no están aquí en el estudio. Yo no sé dónde están, así que lo van a confirmar ellos en directo. Marta Del Vado, ¿por dónde andas? Nunca mejor dicho. Por ningún sitio, porque no está. Vas a parar con Rafa Panadero. Las comunicaciones hoy son como son, ¿eh? Son un poco casualidad. Así que, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayúdame a tocar madera.
Toco madera.
Para lo que queda de ventana.
Yo, mira, la información ya, nuestros compañeros en los servicios informativos nos la están brindando toda al minuto, como debe ser. Pero yo hoy no puedo parar de pensar en la gente que ahora tiene 18 años y que ya con conciencia ha vivido una pandemia, una guerra en Europa, otra en Oriente Próximo, ha visto cómo ha estallado un volcán, ha vivido una crisis económica, la llegada de Trump, ha conocido dos papas en el Vaticano, dos reyes aquí en España. ¿Qué más podía pasar? Bueno, pues podía pasar lo que ha pasado hoy, que es el gran apagón, que alguien lo imaginó en la ficción.
Sí.
Y ha llegado.
Y luego lo comentaremos. Oye, eso que decía yo antes de que en la vida lo de hacer planes a veces puede resultar no solo discutible, sino casi inútil. Sí. Hoy lo comprobamos en la radio, porque a la hora de hacer planes, Aymar Bretos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas. Tú no tenías que andar al mismo camino de Málaga.
Yo ahora tenía que estar en un tren dirección Málaga, porque esta noche teníamos hora 25 desde Málaga.
¿Desde dónde de Málaga?
Desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, de Málaga. Y habíamos convocado allí a los oyentes... Perdón por la voz, que estoy...
Estás con una voz como el de Carrusel de ayer en Andorra. Paco, ojo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estaba fónico, pobre, quedaba un apuro.
Sí, la verdad es que... Del estilo Aymar, podía hacerle el inalámbrico a Aymar hoy.
Entonces,
bueno, no, que queremos pedir perdón a los oyentes de Málaga, porque evidentemente esta noche no nos vamos a poder encontrar allí, pero buscaremos el momento, buscaremos el momento y la manera.
Lo van a entender. Y antes, Barcelona, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú tienes que andar camino de Valencia ahora mismo.
Yo ahora mismo estaría en un
tren. Mañana se cumplen 6 meses, ¿verdad?
Yo ahora mismo estaría en un tren que salía a las 3:15 de la tarde desde Chamartín, camino de Valencia, porque mañana hacíamos un programa especial desde Valencia con motivo de los 6 meses de la Dana.
Bueno, lo haremos igual desde aquí seguramente, ¿no?
Totalmente. Y yo no descarto quedarme a dormir, porque iba con la maleta así un poco grande y no quiero bajar las escaleras con la maleta. Entonces yo no descarto quedarme a dormir.
Yo también tengo la maleta aquí y solo hay un sofá, Ángel. Sí. O sea que
pero
tenemos
tú tienes
que
programas,
matarnos a
pero
muerte.
No, yo puedo dormir mientras tú estás haciendo el programa.
Bueno, vale, es verdad. Vale. Sofá caliente.
Exacto.
Bien, de acuerdo.
Fíjate con esto de la Dana, fíjate, hace exactamente 3 meses estuvimos abriendo una ventana en Red Eléctrica. Y fue una experiencia, vamos,
sí,
tú has estado también.
Yo hice un día también
una experiencia chulísima.
Es impresionante.
Porque te das idea de la dimensión que tiene, lo que controlan. Y nos enseñaron una parte de esa pantalla tan grande que tienen en la sala de control. Nos dijeron, el día de la Dana iban cayendo líneas, bla, 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 una tras otra, por la fuerza de la torrentera que bajaba. Bueno, hoy eso tiene que haber sido
una caída masiva.
Lamento la palabra, tiene que haber sido un espectáculo, porque ver ese panel gigantesco con toda la luz haciendo pataplón de un momento a otro.
Y sobre todo la primera pregunta que brotará, ¿no?, diciendo, pero ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Porque ahí está todo controlado.
Claro, los que están sentados en esa sala y ven de golpe esa imagen,
claro,
o sea,
claro, claro.
¿Qué es esto?
Pues es algo inexplicable. Sí, bueno, sí. En Hora 14 hablábamos con una persona que lleva 40 años trabajando en Red Eléctrica y que dice que, hombre, se ha enfrentado a caídas de electricidad, pues bastante grandes, pero desde luego nunca jamás a una cosa como esta que estamos viviendo hoy.
Oye, yo comentaba hace un momentito lo del el gran apagón del año 2003 en Italia. Joan Solés, buenas tardes, buenas tardes. Clara, a ti te debió pillar eso,
sí.
¿No?
Sí, me pilló aquí en Italia el apagón de septiembre de 2003, en un fin de semana, cuando toda la red italiana estaba conectada a Europa. Se atribuyó a la caída de un árbol en los Alpes que derrumbó una torre de alta tensión. A partir de ahí se produjo la interrupción de la electricidad de forma encadenada en todo el país, desde los Alpes al sur hasta Sicilia. Y fueron necesarias 24 horas para restablecer el servicio y que el país volviera a la normalidad. De esto hace más de 20 años, esperemos que en España sean un poco más diligentes, ¿no?
No, el cálculo, Jordi, y recordemos que son 6-10 horas, ¿no? Y de hecho estamos contando que ya va regresando la luz a algunos lugares, empezando por el norte, claro. Empezando por el sur y a por el bocadillo, que es Madrid en
eso
medio, ¿no?
Es. O sea, el restablecimiento es muy lento, es muy paulatino, sí, porque de la misma manera que el apagón ha sido en un instante, que se ha caído todo el sistema eléctrico, en lo que han llamado desde Red Eléctrica el colapso. En términos técnicos se conoce como el cero absoluto, que es la cantidad de megavatios que se producen. Cero. Esto no había ocurrido nunca. Volver de cero a los 20,000+ megavatios que se necesitan al minuto es un proceso que se tarda horas y que además no se puede hacer de golpe por cuestiones de seguridad. Porque si de golpe vuelve a entrar una cantidad enorme de energía en la red, probablemente la red se caería o tendría algunos problemas. Por eso lo que se está haciendo es seguir un protocolo que tiene muy estudiado en Red Eléctrica, de ir recuperando poco a poco el funcionamiento y el suministro, y esto calculan que puede durar entre 6-10 horas, que no quiere decir que toda España esté 10 horas
sin
luz. Habrá pueblos, como estamos viendo, y ciudades donde ya ha vuelto, en otras la recuperarán en una hora, pero probablemente en algunos puntos sí que se necesite esperar a la próxima noche para que vuelva a tener la luz.
¿Nos está ayudando alguien? Quiero decir, recibimos suministro de Francia.
¿Hay alguien ahí?
Por ejemplo, suministro de Francia para reforzar eso.
Es una pregunta importante,
claro.
Porque hay sistemas de interconexión entre España y Francia. Lo he mirado hace un rato y estaba llegando
Lo malo de la interconexión es que la caída de un árbol en los Alpes dejar todo un país a oscuras. Lo bueno es que en caso de emergencia, ¿no?
De hecho, justo antes del apagón nosotros estábamos enviando electricidad a Francia. Mira. Y desde la 1:30 aproximadamente está entrando electricidad desde Francia a España. Esto es también lo que permite que se recupere el suministro eléctrico en los puntos más cerca de la frontera primero. Pero bueno, si la luz llega ahí, quiere decir que la que se genere en centrales de España se puede distribuir a otras zonas, claro. Y poco a poco así es como se va recuperando el suministro eléctrico.
Vamos a hacer un segundo intento para escuchar a voces habituales de la ventana. Estén donde estén. Madera. Marta del Vado, ¿dónde estás? ¿Por dónde andas?
Hola, buenas tardes. Hola. Estoy aquí en Sol para llegar hasta aquí. Claro, lo primero que he hecho ha sido cruzar Gran Vía y os cuento que la gente está intentando cruzar haciéndose señas con las manos, con la cabeza, con los conductores de autobús, porque claro, no funcionan los semáforos. Luego bajando por Callao, por la calle de la Montera, claro, la estampa es de comercios apagados, cerrados, las grandes cadenas multinacionales están completamente apagadas, no hay nadie, pero luego hay muchos comercios donde están los estantes, los escaparates, por ejemplo, de comida vacíos, porque la gente ha ido, lo primero que ha hecho ha sido ir a comprar pues lo primero que ha visto, y están allí con las luces cerradas, las luces apagadas, porque claro, no pueden cerrar. Es el caso de Asier, que le he grabado hace unos minutos, que estaba en una tienda de estas de bocatas de jamón.
¿Estáis cerrando vuestra tienda de bocatas? ¿No?
Porque estamos cerrando todo. Porque no hay luz y no podemos usar las cajas registradas. Hemos vendido lo que teníamos en efectivo, pero ya no podemos seguir atendiendo porque no van los cierres, no van las máquinas para lonchear, no va nada.
¿Y qué vais a hacer? Porque claro, si no van los cierres...
Pues esperar a que respondan los de arriba, a ver cómo podemos cerrar, y si no, es que no tengo noticias de nada. No sabemos qué hacer ahora mismo.
Bueno, claro, pues no saben qué hacer porque no vienen los del turno de tarde, no pueden cerrar. En algunos comercios están llamando a cerrajeros para que les baje las persianas y así por lo menos que se puedan ir. Y ahora mismo, que estoy aquí en Sol, donde las campanadas, para que la gente me entienda, me he metido aquí en un soportal donde hay, bueno, un local, los vecinos, un conserje, que se están tomando esto pues con humor. Tienen aquí unas empanadas y están diciendo que las están subiendo de precio, ¿no?, para vendérselas a la gente según claro, pasa el tiempo. Y hablando, claro, todos de cómo van a volver a sus casas, porque, por ejemplo, Giovanni, el conserje, vive en Getafe. Almudena también vive en Villaverde. Entonces, bueno, pues pensando, bueno, cruzando todos los dedos porque se restablezca la luz cuanto antes. Ajá. Y si no, pensando en planes B, porque claro, hay mucha gente pues que no puede llegar a sus casas.
Claro.
Aquí en la redacción hay gente que se ha hecho, bueno, 2 horas caminando,
sí, sí,
para llegar a la redacción desde la... Bueno, y tú no sé dónde venías, ¿eh?
Mira, yo te cuento, ¿sabéis dónde me ha pillado esto?
No.
Grabando la cena de los idiotes.
No puede ser.
Estábamos en el espacio Cupra, allí, rodeados de coches, se ha apagado la luz, yo estaba en la mesa con Elena Furiase, Sandra Barneda, Alberto Amarilla, el actor, Manuel Javois, y de repente se ha ido a negro todo aquello, y entre coches, saliendo del espacio Cupra, íbamos con la maleta porque nos íbamos a Málaga. He conseguido llegar hasta Atocha, me he encontrado allí con muchísima gente, ya me he encontrado con Marisol Rojas, productora Hora 25, y me has dicho, mira, nos vamos andando como podamos a la radio.
¿El espacio Cupra dónde está?
En Serrano, en la calle Serrano.
Ah, sí, es verdad.
Un espectáculo en la calle Serrano, sin semáforos, los coches, bueno.
Bueno, ha habido un momento desde la terraza de la Novena, que creo que hemos subido todos, que la imagen era como cuando han dejado de funcionar los semáforos al principio. Sí. Claro, después la gente ya se ha tranquilizado, pero quedaban coches cruzados en la calle, sí, o sea, claro, parecía de auténtica película.
Bueno, momentos de mucho peligro, sí, ¿eh? La gente intentando cruzar este tipo de calles muy anchas y momentos de mucho peligro.
¿Ha habido algún instante parecido a la pandemia? Porque yo no sé si la policía municipal ha cortado.
Sí, ha cortado la Gran Vía, después ha cortado la Gran Vía.
Entonces, nos hemos encontrado de nuevo con una Gran Vía desierta.
Sin coches. Yo quería saber cuál era la pregunta de la cena de los idiotes.
La que iba a plantear yo.
Claro.
¿Pero has llegado a grabar algo?
Claro.
Hemos grabado, pero nada, 10 minutos.
Bueno. ¿La pregunta cuál era? Ya.
No, porque es que la pienso reciclar, no te la puedo decir.
Pero vamos, nada de spoiler.
Mira, no Carlos, pensar otra.
Llevo 2 temporadas poniendo dilemas cada semana como para gastar un tiro aquí. No, hombre.
Oye, que tenemos, mira, buenas noticias. Llegan buenas noticias desde Barcelona. Parece que se está recuperando algo la luz en el área metropolitana de la capital catalana. Radio Barcelona, Martí Lubé, ¿confirmamos? ¿Sí?
Sí, lo puedo confirmar. La electricidad se está recuperando en Barcelona y su corona metropolitana. En concreto, Protección Civil asegura que las comarcas del Barcelonés, el Garraf, el Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Maresme empiezan a recuperar algo de alimentación. Esto sí, Protección Civil pide que en cuanto se empiece a restablecer el servicio, se haga un consumo responsable. Por lo tanto, importante tener este ahorro de energía. Antes ya se había recuperado la electricidad en algunas partes de la provincia de Girona, en la Selva del Ripollès, también en Osona y el Vallès Oriental. Mientras tanto, pero Carlos, la circulación de trenes que continúa suspendida, y para acceder a Barcelona en coche ya hay hasta 17 kilómetros de cola por la ronda litoral. Por lo tanto, las autoridades catalanas que nos piden que se eviten todos los desplazamientos que no sean de absoluta necesidad.
Aprovecho para recordar que este aviso es general por parte de la Dirección General de Tráfico desde hace ya unas cuantas horas. Que no se coja el coche si no es estrictamente necesario. Mira, los que están ya en carretera, mal lo tienen.
Déjame que
escuchar la radio y poco
una
más.
Información,
¿no?,
con esta recuperación en el área metropolitana de Barcelona. Mi hermana, que trabaja en un hospital en el centro de Barcelona, en la calle 2 de Mayo, en el hospital de Creu Roja, acaba de llegar ahora la luz al hospital. Han recuperado la luz en ese hospital y eso es centro de Barcelona. Ya.
Marta, un momentito. Marta,
aquí estoy, aquí estoy.
Sí, Marta del Vado sigue ahí. Y Rafa Panadero, no sé dónde. Rafa Panadero, ¿vives?
Hola.
Mirad, estoy cerca de una gasolinera que hay en San Bernardo. Lo que he hecho ha sido hacer el recorrido inverso al que hacía esta mañana, porque yo esta mañana me ha pillado el apagón yendo en la moto. He pasado por una gasolinera, no he echado gasolina. Y un poco más adelante, ya en una esquina, cerca de la glorieta San Bernardo, he visto que empezaban los semáforos a apagarse, pero he pensado, bueno, un cruce. Claro, luego yo aparco y sigo andando hasta la radio, ahí he visto que no había luz, que los comercios estaban apagados, que empezaba a salir la gente a la calle. Cuando he llegado a la radio, pues me he cruzado con toda la gente que desalojaban por la escalera de los grandes almacenes, que hay justo en la puerta de al lado, ¿no? Entonces he hecho ese recorrido hacia la gasolinera de vuelta a ver cómo había cambiado, ¿no?, en este ratillo, en estas 3-4 horas, y me he encontrado dos grupos de personas. Uno son los que, bueno, salen o intentan entrar a una de las pocas tiendas que sigue abierta, o los supermercados que siguen abiertos, y luego, y también hay muchos, los que están aprovechando el sol que hace estos días en Madrid hoy, para tomar algo en las terrazas. Del primer grupo me he cruzado nada muy cerca de la radio con un vecino que, bueno, llevaba un par de bolsas cargadas y, mira, esto es lo que nos contaba.
No, para nada, me tomó desprevenido y tuve que salir corriendo a por ello. Bueno, lata, sobre todo cosas que no vayan al refri, ¿sabes? Conservado y ya. ¿También? Sí, agua también, sí, importante.
Y agua también. Esto del agua me ha llamado la atención y le ha llamado también la atención al encargado de un gran supermercado, de una gran cadena, que hay un poco más adelante. Estos seguían abiertos. Él me decía que la gente se ha vuelto loca, que han acabado con la carne que había, que estaban sacando mucha agua también. Él decía, no lo entiendo porque el grifo sigue funcionando. Y que le recordaba lo que estaba pasando en tiempos de pandemia. Con esto de la pandemia en la mente, ellos lo que han hecho ha sido, bueno, no permitían acopio, solo permitían una compra limitada a cada persona. Es un supermercado muy grande con dos puertas, han cerrado, solo dejan salir por una y entrar por la otra para organizar toda la gente que llegaba. Y fundamental, ellos me decían, no, nosotros sí seguimos aceptando tarjetas.